Estamos quizás ante los momentos más bajos de la monarquía española. El rey va disminuyendo la popularidad que tuvo en otra época, su hija y su yerno envueltos en casos de corrupción y una nueva generación joven de ciudadanos que no entienden por qué una familia con un determinado apellido debe gozar de privilegios. Sin embargo, podemos pensar que estamos más cerca de una tercera república en el Estado español. Aunque en las señas de identidad de los llamados partidos de izquierdas, la República como forma de organización política está presente, la mayoría de los partidos parlamentarios no parecen estar por la labor. Entonces, ¿seguimos con las deudas contraídas en la transición? ¿Cómo debería ser esa tercera república? ¿Cómo hacerla posible? Sobre este asunto, los compañeros del programa El Candelero de Radio Vallecas en Madrid nos ofrecen la siguiente entrevista con la politóloga y profesora universitaria María Teresa Molares.
¿Podemos decir que estamos hoy un poco más cerca de esa tercera república o no?
Yo tengo mis dudas. Mi estado habitual es la duda. Entonces,
bueno, como buena mujer inteligente, tú sabes que a partir de la duda empieza uno a construir el pensamiento.
Tengo mis dudas porque hay un descrédito importante, no solo de la monarquía, sino también de esta forma de democracia liberal en la que estamos. Y quizá la asociación de las dos cosas sería un motivo más grande para tener esperanza. Pero desde mi punto de vista hay que asociar algo más para que esa esperanza crezca. La esperanza en que una forma de organización del Estado racional, lógica, justa, como es la forma de república y no la forma de monarquía, crezca, y crezca en el sentido eso de recuperación de la justicia y de la recuperación de las libertades que estamos viendo cómo están desapareciendo a una velocidad importante, pero casi en silencio, sin que la opinión pública se percate. Entonces, tercera república en estos momentos a la vuelta de la esquina, pues yo honestamente no la veo. A la vuelta de la segunda esquina puede ser. Si estos movimientos sociales que en este momento existen, aunque tampoco tengan mucha visibilidad social, y me refiero no solo al 15M, sino también a la necesidad de un poder constituyente, el movimiento por un poder constituyente, me refiero al frente cívico puesto en marcha en torno a los principios republicanos que Julián Guita ha escrito en su libro, si todo esto va creciendo y prosperando y calando en el sistema social, puede ser que la Tercera República llegue y entremos en un sistema racional y justo. Y yo añado siempre lo de justo, porque no siempre las repúblicas, el segundo bienio de la Segunda República Española tuvo muy poco de justo.
Claro.
Entonces eso hay que tenerlo presente a la hora de que nuestros deseos no sean solo nostalgias de algo genérico que no sabemos muy bien lo que es. Hay que tener muy claro qué es lo que se pide y qué es lo que se quiere con lo de la Tercera República, y no solo a nivel de nuestros grupos, que está muy bien porque estos grupos van a ser fermento, sino sobre todo que ese fermento que estos grupos pequeños significan en esta sociedad tan abatida y tan seducida por los medios de comunicación masivos y por la publicidad, empiece a entender lo que significa coger con sus manos su presente y preparar el futuro para los que vienen detrás. Bueno, me parece que me estoy enrollando
no,
demasiado.
No, es fantástico, porque claro, tú nos dices un poco como que la esperanza estaría en ese movimiento popular, ¿no?
Claro.
Porque si tenemos que esperar a que los partidos de la izquierda parlamentaria pues de algún modo empujen hacia esta república, aunque en muchos de ellos en su ideario en principio podría estar como un modelo de organización política, no da la impresión de que estén mucho por la labor, se tientan mucho la ropa antes de hacer ni siquiera una crítica a la corona, aunque ahora habría motivos más que suficientes para hacerlos. ¿Seguimos, María Teresa, con esas deudas contraídas en la transición o de qué va esto?
Pues yo creo que sí, porque claro, cuando tenemos una constitución que decreta inviolable la figura del jefe del Estado por ser rey, no por ser jefe del Estado, pues claro, efectivamente estamos pagando esa deuda, que yo no la contraje.
Claro.
La contrajeron algunos a espaldas incluso de sus propios militantes. Ese es el drama de la izquierda, y cuando digo la izquierda no me refiero al PSOE.
Sí.
Ese es el drama, asumir que las cosas se hicieron jerárquicamente, monárquicamente, casi.
Claro.
Cuando los partidos políticos actúan de esa manera. Entonces, claro que tenemos esa deuda, y la inviolabilidad de la figura del monarca es un delito de lesa población, de lesa sociedad, no es de lesa majestad. Es un delito contra la sociedad, es un delito contra la democracia, es un delito contra la población. Haber aceptado por parte de quienes gestaron esta Constitución la inclusión de ese capítulo. Yo no sé si conocéis el artículo que va circulando por ahí de unas conversaciones entre Ana Sagasti y Sabino Fernández del Campo, creo que era el jefe de la Casa del Rey en el 23F.
¿Sí?
Claro, porque una de las piedras angulares en las que encuentra su fuerza o ha encontrado hasta ahora la monarquía en España ha sido el mito de que nos salvaron del golpe de Estado.
Claro.
Bueno, pues por un lado está el libro de Martínez Inglés, procesado, pero ahí está el libro. Está el otro libro de sujeto seudónimo, que es Un rey golpe a golpe, y está este escrito que ha empezado a circular ahora, que bueno, no sé si será cierto o apócrifo, si non è vero e ben trovato, como dicen los italianos. Que son unas conversaciones en las que el jefe de la Casa del Rey confiesa a Ana Sagasti la sorpresa que le produjo encontrarlo muy relajado, brindando y llamando a Armada y diciendo que no sabían si estaban haciendo lo que habían quedado en hacer.
Bien.
Claro, bueno, pues eso, si no es cierto, habrá quienes se sienten aludidos tendrían que denunciarlo, y si es cierto habrá que difundirlo, y que el pueblo español y la sociedad española empiece ya a desmontar las mentiras de la historia.
Exactamente. Pues Teresa, casi que nos lo has contestado un poco en tu primera intervención, ¿no? Pero un poco por cerrar esta entrevista. Hablábamos de que no todos los modelos de república son unos modelos a los cuales perseguir y por los cuales trabajar, ¿no? ¿Cuál sería, según tú, ese modelo de república? Y bueno, el cómo casi que nos lo has explicado ya, cómo llegar a conseguirlos, ¿no?
Sí, bueno, pues decir, yo no me atrevo ahora.
Sí, pocos difícil, te lo he puesto, ¿eh?
A hablar del modelo de república, primero porque no lo he pensado, porque a mí sé los cuatro rasgos centrales que me gustaría que tuvieran.
Pues a eso.
Es decir, que la representación política no tuviera la absolutez que tiene en esos momentos. ¿Qué quiero decir? Que no puede venir un representante a decirme que porque le estoy pidiendo algo estoy atacando su libertad.
Sí.
Porque un representante tiene su libertad en sus representados. No
sí,
la
sí,
tiene
claro.
En su propia cabeza. No es individual su libertad cuando está representando. Su libertad se la debe a quienes lo han puesto allí. Y tiene que escuchar a los que lo han puesto allí. Y si no los escucha por las buenas, los tendrá que escuchar por las malas. Es decir, primero cambiar el tipo de representación. Segundo, recoger de verdad una forma de presencia de los partidos políticos en el Parlamento que no suplanten a sus representados. Ya no me refiero a los representantes individuales, sino también a los colectivos, a los partidos políticos que en muchos casos se erigen en los intérpretes de la voluntad de quienes solamente han podido decir una vez cada cuatro años que queremos que estos estén allí. No han podido decir nada más. Ni hay ninguna forma de control y de seguimiento de ese trabajo, de control efectivo y de seguimiento efectivo de ese trabajo y de dación de cuentas periódica de ese trabajo. No, eso no se puede mantener así en una república. Y una república en la que la sociedad quede implicada en esa tarea política. ¿Implicado qué significa? romper el círculo cerrado de que la urna es el único modo de estar en política.
Muchísimas gracias, como siempre, María Teresa. Y bueno, ya sabes que encantados de tenerte entre nosotros y seguiremos contando contigo. Un abrazo.
Y yo de estar con vosotros.